Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Especuladores. Así, muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola, Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bueno, acá muy bien, la verdad. Picante el día de hoy, el blue se fue al demonio, otra vez, esta semana, ¿no? 197.50 el blue, el dólar operando el contado con liqui libre, casi por encima de los 208 pesos, el MEP también, 193, 195, el que está contra el GD30, con lo cual tenemos un contexto cambiario, la verdad, alarmante. Y bueno, obviamente, era obvio que esto iba a pasar, era obvio que esto sigue pasando y probablemente siga ocurriendo en tanto y en cuanto el gobierno no pegue un volantazo, que por ahora se ve que no va a ocurrir. A nivel global, el mercado World Tilt con un día bastante positivo. Arrancó medio flojo, pero terminó muy bien. Buena semana para lo que son los mercados esta semana. La verdad que octubre terminó muy bien, con 6,7% para el S&P de ganancia. La verdad, imparable Estados Unidos, y lo repito, qué costo de oportunidad tremendo tener Argentina, porque la verdad es que las acciones en este último mes, todas, o sea, la mitad perdiendo, y la otra mitad, bueno, alguna que otra muy, muy bien. Caso Vista, Irsa y Globan, con subas de entre 26 y 13%, pero bueno, en general muy débil. La última semana las acciones todas o casi todas en negativo. Central Puerto perdió casi 15%, Banco Macro 11%, Superville 10%, así que complicado. En el día de hoy Central Puerto cayó 8% y Superville 6%, así que hoy difícil. Y tuvimos hoy el riesgo país por encima de los 1.700 puntos, 1.712 puntos terminó. Un desastre, un desastre. Menos mal que la reestructuración de la deuda lo hizo un ministro de Economía que es experto en deuda y que, bueno, nos sirvió para estar en un poco más libre de lo que es la deuda, ¿no? Pues imagínense, siempre digo lo mismo, ¿no? 1.712 puntos, sube 56% desde el piso de que el riesgo país llegó a conseguir tras el canje de deuda en 1.080 puntos había conseguido en ese momento. Así que bueno, 1.712 puntos en un mundo en donde está todo el mundo desesperado querer ver cómo ganarle a la inflación en Estados Unidos. Argentina rinde 22% y nadie compra la deuda. Como publiqué esta semana en el diario, ni los buitres quieren comprar la deuda, justamente porque, bueno, los buitres buscan comprar algo que esté por caer en default de manera inmediata. Eso no está por ocurrir en la Argentina, pero bueno, obviamente cuanto más nos acerquemos a los vencimientos, sobre todo de capital, 2024, 2025, bueno, ahí probablemente tengamos a los buitres como acreedores. Habrá que jugarla ese partido también, ¿no? Pero bueno, señores, la verdad que las tensiones cambiarias siguen en aumento, ¿no? Un contexto muy complicado, el blue por encima, ¿no? Ya cerca de los 200 mangos, los dólares libres por encima de los 205 pesos, con lo cual tenemos una brecha ya por encima del 100%. Claramente el dólar tomó temperatura cuando el gobierno perdió las PASO, no le gustó la derrota, generó una crisis institucional, una crisis política, y además empezaron a emitir a lo loco para poder dar vuelta un poquito la elección, el plan platita, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Tenemos un contexto de más pesos, menos dólares, el mercado ajusta por precio y por eso mismo te sube el tipo de cambio. También en la economía, más pesos y que no acompañan la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, te ajusta por precio también. O sea que el mercado está ajustando por precio en todos los aspectos y tenemos una expectativa de devaluación cada vez más alta. La curva ROFEX otra vez en la última semana desplazándose para arriba. Y si uno ve el discurso del gobierno, es alarmante lo que nos están diciendo. La vocera del gobierno, Gabriela Cerrón, Ruti dijo, el dólar blue es un mercado ínfimo y se mueve solo por expectativas. No creemos desde el gobierno que la suba tenga que ver con lo que está sucediendo en la economía, dijo Cerruti. Además agregó que dijo que la economía está creciendo, se está expandiendo, está avanzando, estamos saliendo de la pandemia macrista, o el pero Macri no falla nunca en el discurso de Cerruti, y además dijo que están creciendo las reservas y se está marchando hacia una estabilización de la economía, que no hay probabilidad ni posibilidad de default y que no agitemos ese fantasma. Bueno, nosotros no agitamos nada, el mercado solamente está viendo que esa expectativa se ve en los precios, ¿no? Y mismo Guzmán dice que ni siquiera el mercado piensa que a fin de año vamos a una devaluación. Simplemente mirando 3-4 gráficos te das cuenta que el mercado sí espera una devaluación. ¿Cómo se desplaza para arriba la curva ROFE? ¿Cómo se cae para abajo los rendimientos de los dólar link? ¿Sí? Un bono argentino rinde 22, el dólar link a 2022, perdón, sí, 22, y el dólar link a 2022 te rinde menos 7. Entonces, ¿qué significa eso? Es cobertura cambiaria, claramente. Brecha por encima del 100%, pero no solo la foto de la brecha del 100%. El hecho de que la brecha haya crecido permanentemente es que alguien que te está comprando dólar hoy, el contado con liquidez, que espera que el dólar siga subiendo y que la brecha siga ampliándose, con lo cual el que te está convalidando la brecha cada vez más alta te implica de que cree que la expectativa de evaluación va a seguir siendo más alta, si no, no te lo compran. Con lo cual, la dinámica de la brecha ya por encima del 100%, con el mercado convalidándote una brecha cada vez más amplia, habla un poco de la expectativa de evaluación que se está dando en el mercado hoy en día. mucha demanda de dólar futuro. De hecho, el interés abierto volvió a subir, se ubica por encima de los 4.000 millones de dólares. El ascenso empinado también comienza a generar preocupación. De hecho, la posición vendida del Banco Central creció fuertemente, ya está en un 65%, casi 70% del espacio que tiene el central para estar expuesto en dólar futuro, que está más o menos en los 5.000 millones de dólares. Se duplicó el interés abierto de las PASO y gran parte es el Banco Central vendiendo, es el único oferente de dólares hoy en día en el mercado. Y además, por otro lado, el mercado se indexa a todo lo que puede, porque ves en tanto a dólar, a devaluación como a tipo de cambio. Pero como inflación. Entonces, vos ves la curva ROFE cómo se empina y también se acelera la demanda de dólar de bono SER, justamente por temor al pass-through, una vez que se siga materializando la devaluación actual y la que hay cierta expectativa después de las elecciones. Entonces, están jugando con fuego, ¿no? Porque, digamos, hay una importante aceleración inflacionaria, hay una expectativa de devaluación y se está materializando la devaluación. Sí, mucho cuidado con la caída de la demanda de dinero, porque la demanda de dinero suele caer en el verano, sobre todo en enero y febrero, y eso, bueno, juega la probabilidad de que veas una aceleración inflacionaria todavía más alta de la que ya tenemos. Muchos antes decían, no, es imposible, era una hiper, ya pocos se animan a decir es imposible y muchos lo empiezan a ver como un evento probable. Guzmán dice que no va a haber devaluación, pero bueno, que alguien le avise que el contado con liqui, el libre, sube 43% en el año, el mayorista 18% en el año, el MEP 37%, es decir, la devaluación se está dando, y además, por otro lado, el central acelera el ritmo de devaluación. Tenemos una devaluación en la última semana en torno al 39%, o sea que el central sí está convalidando una devaluación. Pero nuevamente, el discurso del gobierno, ¿sí?, es preocupante. Aníbal Fernández también dijo, el dólar blue tiene poco que ver con la vida de los argentinos. Entonces digo, pregunto, ¿no? ¿Qué dólar hay que ver? ¿Cuál es el dólar que sí impacta en la vida de los argentinos? ¿El oficial, que es inaccesible? ¿Sí? Tenemos un cepo brutal, una represión financiera impresionante, una cantidad de normas que salen todos los días para regular y regular y regular cualquier cosa, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver con el dólar. Entonces, ¿qué dólar hay que ver? ¿Sí? ¿El dólar contado con liqui? Que ese lo quieren tratar como en su momento quisieron ver que era inconstitucional que era ilegal. ¿Cuál es el que hay que ver? Bueno, claramente no sabemos, porque para ellos cualquier dólar es malo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto la maquinita sigue a todo lo que da. El central le giró otros 95 mil millones de pesos al Tesoro. En lo que va del año le giró 1.2 billones de pesos. 887 mil millones de pesos fueron el segundo semestre. Al momento la asistencia monetaria es el rubro más expansivo de la base monetaria, seguido por la emisión que se genera para pagar la LELIC. O sea, un desastre. La hoja de balance del central está detonada. Y por eso que el central no puede mover la tasa de interés, como sí lo están haciendo todos los bancos centrales de la región, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, subiendo la tasa de interés porque tenés una inflación alta. Alta es 10% como la que tiene Brasil. Acá tenemos 52% y el central no puede hacer nada porque tiene una cantidad, una torta de LELIC y de pases que le impide mover la tasa de interés. Entonces, bueno, tenemos y por el otro lado, en relación a los activos, le están cayendo las reservas. Estuvo todo un proceso de corrección de reservas el central en estos últimos tiempos. Le suben los pasivos, encima ahora se está agregando el dólar futuro, o sea, su posición vendida a dólar futuro, o sea, tiene la hoja de balance detonada. De hecho, ya algunos dicen que el Banco Central está vendiendo oro para poder hacerse de dólares y poder bajar el tipo de cambio. Mismo The Economist esta semana nos dijo que es el propio gobierno el que genera la inflación alta, ¿no? Dice, Argentina se choca siempre contra la misma pared, como que la verdad que, y además, ¿cómo quieren combatir la inflación? Quieren combatir la inflación con los controles, es una locura. Yo lamentablemente tengo experiencia en eso, o sea, mi familia, mi viejo la resufrió, tuvo una farmacia y con los controles de Moreno en 2015 fundieron a toda la farmacia de barrio. Te pregunto, ¿vos conocés a una farmacia de barrio cerca de tu casa? Y muchas menos la que había antes, casi no hay. ¿Por qué? Porque claro, te fijaban los precios de los medicamentos y mientras tanto todos los costos, alquiler, sueldos, todo te subía. Bueno, ahora están haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, vas a tener desabastecimiento y las empresas tienden a fundir, pero son los gobernantes los que te terminan fundiendo. Entonces, ¿qué quieren controlar con los precios? ¿Sí? Entonces, Y en este sentido, cuidado también con las herramientas que puede tener el Banco Central, porque siempre nos dijeron en este último tiempo, no, tranquilos, el Banco Central tiene herramientas para combatir la corrida, ¿sí? O claramente las están usando y se le están acabando. Decíamos hace tiempo en el programa, hagan algo para que el central no tenga que usar la reserva, no descansen en que el Banco Central tiene reservas. No lleguemos a esa instancia, o eviten que se llegue a esa instancia. Bueno, ahora qué pasa, claro, está usando casi todo el cupo de dólar futuro, se está quedando sin reservas, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos un escenario complejo desde el lado cambiario. Y por otro lado, el Banco Central se metió en un problema con el cepo que hizo, porque lo que uno ve es que también, y esto es una llamada de atención, caen los depósitos privados en dólares, cayeron 253 millones en las últimas dos semanas, el central pierde reservas a través de eso por culpa de los encajes, ¿y eso por qué? Porque el tipo que compra dólares en la bolsa lo tiene que mandar al banco para después volver a operar si quiere arbitrar la curva dólar o lo que sea que quiera comprar en dólares. Entonces, ¿para qué lo voy a volver a mandar? Me lo llevo a mi casa, me lo guardo, ¿no? O sea, si no ves atractivo en la deuda argentina o en activos en dólares. Entonces, claro, la gente va retirando dólares que va comprando de afuera, también por temor electoral, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera está perdiendo reservas por ahí, y obviamente es un factor de que va a empezar a hacer preocupación, sobre todo si no se agota la corrida, ¿no? Y por otro lado, Guzmán y Alberto Fernández siguen castigando la deuda. El riesgo país está en máximo del canje, 1.700 puntos, es una locura. Digamos, otra vez el gobierno especula con que vamos a ver otro evento electoral, otro evento crediticio, ¿sí? Ni los fondos buitres compran hoy, ¿sí? Pero bueno, claramente el discurso de Guzmán y de Alberto incendian más a la deuda en relación a la lejanía que hay con relación a un acuerdo con el FMI. Mismo también la Cámpora sacó un spot diciendo, bueno, nosotros no vamos a pagar la deuda, cantan como el culo, pero no importa, o sea, no vamos a pagar la deuda que dejaron. Bueno, claramente eso te termina afectando, y fíjense dónde están hoy los bonos, ¿no? Dos años sin acuerdo, ¿qué están esperando para cerrar un acuerdo? ¿No? ¿A quién están esperando? ¿Qué hay que hacer para que cierren un acuerdo? Claramente es todo electoral, y en el medio están los argentinos que sufren esta corrida, que sufren la inflación, ¿sí? Y que esto está 100% provocado por el gobierno, producto de la emisión, producto de la falta de un plan económico. Desde que asumieron no tuvieron un acuerdo, no un acuerdo con el fondo, ni un acuerdo con los acreedores, ni un plan económico consistente. Entonces, este contexto de elevadísima incertidumbre, de tanta inestabilidad financiera, de tanta inestabilidad cambiaria, es claramente provocado y alentado por el gobierno. Entonces, digo, no hay a quién echarle la culpa. Esto es todo de ustedes, muchachos. O sea, hagan algo. Y encima vos le querés preguntar a alguien del gobierno, che, ¿me querés explicar un poquito qué significa esta nueva medida? ¿Qué querés? No, se ofenden, no te dan ningún tipo de explicación. Así que bueno, señores, acá estamos, riesgo país 1.700 puntos, y yo pregunto, ¿dónde está el piloto? ¿Por qué no lo encontramos? Y el que parece ser que por momentos tenía algún discurso un poco más promercado, como en algún momento insinuaba Guzmán, bueno, se cristinizó, digamos. Así que, bueno, y ahí tenemos a los bonos y a las acciones otra vez colapsando, ¿sí? Un desastre, las paridades, todo debajo de 40%, con lo cual súper castigado, el mercado está muy pesimista con Argentina. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero lo último, uno ve las tasas implícitas de dólar futuro, ¿sí? Y lo tenés para enero, digamos, 70%, 70-72% para lo que es el verano. Va a tener un verano caliente, y no están haciendo nada para calmar. Pues vos ves, bueno, te bajan en línea y dicen, no, bueno, el dólar blue es ínfimo. Bueno, no, así no se resuelven las cosas, y tampoco con controles de cambio, con controles de precio. Así que bueno, señores, no nos queda otra que seguir esperando y bueno, viendo cómo se dirige todo esto en el mercado. Andy, querido, te escucho, ¿cómo va todo?
Muy bien, Juli. ¿Vos?
Acá, un poco caliente, ¿viste? Porque también uno ve que uno tiene amigos, tiene familiares que claramente la están pasando mal, ¿no? Y claramente no hay una respuesta del lado económico. Acá detrás hay familias, hay personas, no es solo mercado, no es solo precio y tratar de ganar guita. Más vos te querés cubrir contra una devaluación y parece que sos un chorro, ¿no? Que sos un ladrón, no sé qué sos. Entonces es como, hay una represión también financiera que es increíble. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Ellos todavía no tiraron una soga, ¿no?
Sí, Juli, en línea con lo que decías, el problema es que no tenemos ningún tipo de ancla, ni a nivel nominal, ni a nivel de expectativas, ni a nivel de confianza. La verdad que cada medida que toman es, lo ponías un rato en Twitter, ¿no? Es como que vas viendo un choque en cámara lenta y no puedes hacer nada. Lamentablemente los recursos humanos que están en el gobierno y las decisiones que toman son una fantochada tras de otra, así que es muy difícil, es muy difícil cortar la dinámica. Y esto que vos decías, ¿no? Digamos, de la baja de los paridad de los bonos, de la suba del tipo de cambio, en realidad es como todo parte de una misma moneda, ¿no? De esto que mencionaba recién, de que no tenés ningún tipo de ancla ni manera de atar las expectativas, donde tenés el Banco Central que no para de escupir pesos y no hay otro tipo de financiamiento. Y a la vez siguen anunciando planes de expansión fiscal en cuestiones que son mínimas, que supongo que ellos creen que son señales electorales, donde a la misma vez la justicia lo frena, ¿no? Esto de las transferencias a los jóvenes para cultura, de los 15.000 pesos para los artistas. Lamentablemente, y hoy lo ponía, el tipo de cambio cable tocó 211 pesos, Juli. Es un país totalmente fundido y devastado. Nada, me parece que no tenemos noción de la pobreza que generó esta gente, sobre todo no solamente en los salarios medidos en dólares, sino en la expulsión de capital humano que se está dando. Es una cosa que yo estoy realmente sorprendido, porque más allá de lo anecdótico que uno puede ver de la foto del pasaporte en Ezeiza de pibes jóvenes yéndose, eso es un flujo que me parece que es menor a lo que estamos viendo a nivel de la disrupción de lo que podrían ser bienes transables y no transables, ¿no? Ahora por ahí con Lucas podemos discutir un poco más, pero todo lo que es los desarrolladores de software, diseñadores y un mundo que va hacia lo intangible, permiten trabajar remotamente para cualquier lugar del mundo, y pibes que acá cobran, no sé, sueldos de $1,000, podrían cobrar, afuera cobran $5,000 y no se tienen que ir de Argentina. Y ese pibe que está cobrando afuera, que labura para afuera, no lo traen nunca más, por lo cual las empresas no solamente tienen un problema con los precios, sino que también tienen un problema con la descapitalización, de los recursos humanos que tienen. Y eso va a dejar a Argentina cada vez más en desventaja, digamos. Seguimos quedando fuera del mundo. Parte también de lo que discutimos de por qué parte del problema que discutimos, digamos, de por qué el Merval vale lo que vale, no es solamente porque son empresas argentinas, sino que son todas empresas que están vinculadas a negocios del siglo pasado. No tenés empresas tecnológicas en Argentina porque tenés un país que se encarga de generar continuamente generar expulsión, digamos, donde tenés tipos brillantes. Vos podés mirar grandes empresas de tecnología en el mundo, hay argentinos involucrados. Mirás el ecosistema de DeFi y de cripto, en todos están metidos los argentinos, pibes argentinos. Bueno, justamente me parece que igual ahí hay un tema de que es lógico que haya muchos argentinos, porque conocen lo que es la destrucción de la moneda y por ahí por eso buscan, están en búsqueda de la moneda desinflacionaria, ¿no? Pero tenemos un grave problema que va a ser hacia futuro, de cómo que va más allá del tipo de cambio y del precio de los bonos, ¿no? Yo la verdad que estoy muy preocupado. Pero bueno, si te parece, presentemos al invitado y lo discutimos con él.
Dale, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos la cortina política y ya presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con el invitado de hoy, él es Lucas Liach, él fue vicepresidente del Banco Central. Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Un gusto compartir este rato.
No, un gusto para nosotros que estés con nosotros. Bueno, nada, hablemos un poquito de lo que está pasando, ¿no? A nivel, hoy un día muy caliente también en la parte cambiaria. Vos mirás la pantalla y ¿qué balance hacés, ¿no? Bueno, uno sabe todo lo que tiene que ver con la parte de la emisión monetaria y demás, pero vos mirás la pantalla y ¿qué pensás directamente sobre la dinámica cambiaria hoy de Argentina?
Sí, escuché un poco tu editorial, estabas encendido. Y diría que es un caso, digamos, lo que estamos viendo que no es nuevo, ¿no? O sea, no es que están pasando cosas que uno diría, qué sorpresa. Digo, como por ahí en otros momentos de la historia los mercados pudieron sorprender. Es clásico lo que estamos viendo, es tipo kirchnerismo 2015, pero en este caso más exacerbado, digamos, ¿no?
Sí.
Y sobre todo uno ve como una gran falta de dirección, ¿no? Recién escuchaba los avisos políticos en la tanda, y uno del oficialismo es sí a bajar la inflación. Y digo, uno puede tener recetas que funcionen o que no funcionen, pero normalmente un funcionario te puede contestar la pregunta, ¿qué están haciendo para combatir este problema? Y yo nunca escuché a un funcionario de este gobierno decir algo que no sea una ridiculez, tipo los controles de precios, ¿no? Digo, mirás el Banco Central y es muy gracioso eso de la tasa de interés que está casi fija, nominal, lo cual es arbitrarísimo, y a medida que va subiendo la inflación quiere decir que la tasa real de interés es cada vez más baja. Entonces, es como que no hay nada, es una serie de reacciones de reacciones en general muy poco, incluso mal instrumentadas para lo que quieren buscar. No sé si vieron ayer todo este tema de las cajas de ahorro para los turistas, una cosa bastante demencial, como una reinstrumentada. Y lo mismo son los controles, y lo mismo son las intervenciones del Banco Central en los distintos dólares paralelos que van generando la brecha de la brecha de la brecha. Pero básicamente, digamos, estamos en la clásica de atrasar el tipo de cambio oficial, una brecha enorme porque seguís emitiendo y sabiendo que eso en un momento termina, digamos. Y esta vez, a diferencia del 2013, por ejemplo, o del 2015, donde había otra expectativa, tenés una inercia inflacionaria muy fuerte. Hoy salieron, perdón si estoy hablando mucho, ahora me preguntan, pero salieron los datos de salarios, ¿viste? Ya estamos llegando a una dinámica salarial del 50%. Y eso es como que se te mete, o sea, tenemos 50% de inflación salarial, tipo de cambio atrasándose, tarifas recontra atrasadas. Esto es muy difícil que no conduzca a una aceleración de la tasa de inflación. O sea, a mí me parece, yo no entiendo cómo no se va a acelerar la tasa de inflación. Y eso nos mete un poco en terreno desconocido, por lo menos desconocido de los últimos 30 años, ¿no? Ya inflaciones arriba del 50, bueno, ya es como un poquito otro mundo, ¿no?
Mira, te quería preguntar justo con eso, ¿no? Porque hay una foto muy conocida tuya junto con Sturzenegger, no recuerdo bien quién era el que estaba a tu izquierda, pero que era, creo que era meta de inflación del 2018, 10% más menos 2. Fue incluso hasta criticada, ¿no? Pero si hoy vemos esa misma foto y dijésemos la inflación que prometió Guzmán del 29%, sería inflación más menos 23, 24%, ¿no? Entonces, digo, ¿no crees que fue muy justo la... Fue injusto, digamos, con vos, me parece, en ese, o con vos, con el equipo, ¿no? Porque está bien, o sea, no fue el más menos 2, pero 23% es como que es impresionante lo que prometió y el poco acierto que llegó, ¿no? O sea, lejísimos. Ya desde el día cero el mercado especulaba con que eso era imposible de alcanzar, ¿no?
Sí, puede ser, que yo, esa foto no me molesta, viste, me la usan mucho los kirchneristas. Es un poco injusta porque la verdad que la meta de inflación, primero, nunca fue esa para el 2018, porque después la cambió el Poder Ejecutivo. Además, la definía el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero sí te habla, digamos, de que la Argentina es difícil. O sea, y realmente la inflación es algo que tiene un comportamiento propio. Yo a veces, cuando se da, digamos, esta discusión de es monetaria, no es monetaria, por supuesto que es monetaria, pero parar la inflación tampoco es tan fácil, requiere un montón de cosas. Por supuesto que requiere lo monetario, también requiere una cierta coordinación, requiere credibilidad sobre el futuro de tu política monetaria, requiere que, además, otro tema que ahora para mí es muy importante, digo, si este gobierno se financia no solo emitiendo pesos, sino también emitiendo deuda, ¿no? En pesos. Y le metes al mercado deuda. ¿Eso no es inflacionario también? ¿Cómo caben esos bonos en las carteras de las personas? Si la gente no los quiere, ¿qué pasa? Bueno, también se deprecia tu moneda. Entonces, sí, lo que veo es que es un problema que evidentemente es complejo y en el que no es que le están errando, sino que nada, o sea, no parece ni preocuparles, digamos, ¿no?
Claro, exactamente, eso es lo que te quería decir, o sea, no hablo tanto de la foto 2018, hablo de la foto actual, ¿no? Porque uno...
No, ya sé, entiendo, lo que digo es...
No hay una, pero digo, hay como por momentos hasta se hacen cosas como para acelerar la inflación. Porque como bien dijo Andy, ¿no? Uno escucha y de repente dice, bueno, blanquea a tu chica que trabaja en tu casa y te pagamos la mitad del sueldo. Tablet gratis para los monotributistas. Que viste, regalan tantas cosas. Entonces, como por momentos dice, bueno, pero están haciendo las cosas como para efectivamente alentar la inflación. Y dentro del listado de cosas que enumeran para decir si hay inflación o no. Bueno, nunca mencionan la emisión monetaria y la búsqueda de resolver la inflación es a través de controles, que es una locura, termina fundiendo. No, yo hoy lo tuiteé, no hay manera más rápida de fundirte, y te lo digo por experiencia, lamentablemente, no te fundís más rápido sino vendiendo debajo del costo de reposición. Y entonces el empresariado, claro, no te lo va, no te vende, entonces termina teniendo falta de stock. Entonces digo, los métodos que están haciendo para controlar los problemas, bueno, son sin un plan, sin un programa, que claramente te termina llevando a este contexto, ¿no? Digamos, vos cómo lo percibís, ¿no?
Más no, 23... digamos, a ver, hay un tema hoy, si uno mira un poco más el bosque, uno puede decir, lo electoral está jugando, ¿no? Entonces, digo, trato de ponerme en la cabeza de ellos y decir, bueno, metamos como el avestruz la cabeza abajo de la tierra, hagamos que no pasa nada, repartimos la platita, nos sube el dólar, pero bueno, hay que llegar al 14. El problema de llegar al 14 es que después viene el 15, ¿no? O sea, ese es el problema del 14 de noviembre, que después es lunes 15 de noviembre. Y la sensación que uno tiene es que hoy el gobierno está muy amordazado, como diciendo, che, no hagamos tanto quilombo, así todo, tenés a Grabois insultando al Aníbal, no sé qué, con Bernie. Ahora, el 15, ¿qué va a pasar si el resultado electoral es parecido al de las PASO? ¿Qué va a hacer ese gobierno? ¿Quién va a tomar las decisiones en ese gobierno? ¿Puede un gobierno así, que muy desintegrado y donde ya los incentivos para estar juntos y para portarnos bien caen, porque para el 2023 falta muchísimo y no sabemos qué va a pasar? Digo, primero viene esa pregunta, recién después viene lo de qué vas a hacer con el fondo. Y mientras tenés un tipo de cambio real multilateral que ya está polémico, una brecha enorme, reserva del Banco Central que hoy perdió, entonces es difícil la situación del verano, digamos, ¿no?
Claro, viene un verano caliente para vos.
Sí, la verdad que sí.
La brecha está justificada en por encima del 100%, porque lo que yo te digo es, no miremos la foto del 100%, miremos la película, ¿no? La brecha viene del 60% en abril, más o menos, al 100%, a más del 100% hoy. Entonces, hubo todo un proceso, y bueno, y se disparó después de septiembre, ¿no? Pero hubo todo un proceso de ampliación de la brecha. O sea, lo que te implica es que el inversor convalida una brecha más alta porque la expectativa de evaluación también es más alta en ese sentido, ¿no? O sea,
Para mí la brecha es como un resultado de dos cosas relativamente independientes, que son, por un lado, cuánto vale nuestra moneda, que vale de 210 a 1, más o menos, porque ese es el valor libre del peso contra el dólar, o si querés tomar el blue, 190 y pico. Eso por un lado, que tiene que ver con factores monetarios y de expectativas. Maquinita más expectativa de maquinita. Entonces, dado que hay maquinita y expectativa de maquinita, ¿por qué no está? ¿Por qué está mal el 200? Y entonces vos decís, ¿pero por qué la brecha es 100? Bueno, la brecha es 100 porque al mismo tiempo tenés un tipo de cambio oficial que trata de contener la transmisión de ese dólar blue a los precios, entonces lo mantengo atragantado. Yo creo que el cepo, es cierto que te demora un poco la inflación, pero eso no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque si vos tomás desde que ganó Alberto en agosto del 2019 hasta hoy, más o menos los precios se multiplicaron por 2, el IPC, ¿sí? Ahora el dólar estaba en 45 y ahora está en 200 y pico, se multiplicó por 4 y pico, 5, por 4 y pico. ¿Qué quiere decir esto? Para mí quiere decir que queda inflación por delante y que queda devaluación oficial por delante. Por eso me preocupa la inflación del año que viene. Me parece que este sistema no se sostiene y que salarios al 50 más un dólar que se tiene que recuperar, y es un cóctel que... Pensá que Kicillof, cuando devaluó en el 2014, que no tenías una brecha tan grande, aceleró 20 puntos la inflación, o 15 puntos, de 20 y pico a 40. Ahora, si ahora acelerás 20 puntos la inflación, ¿qué pasa? Este es el tema que me preocupa.
Y muchos ya en off y en on te deja, no tienen miedo de hablar sobre una hiperinflación, ¿no? ¿Qué tan probable lo ves vos, no? Porque ya hay muchos que dicen, es probable, ¿no? Sobre todo en el verano, que cae la demanda de dinero.
Sí, yo la hiper todavía, digamos, no lo veo como algo que... lo veo como algo absolutamente evitable. Por supuesto, depende de qué haga el gobierno, ¿no? Pero si vos tomás cuando se desencadena la mega inflación de Argentina en los 80, o si querés, con Rodrigazo, bueno, eran niveles de brecha más alto, niveles de déficit fiscal más alto, ¿no? Entonces, para llegar a una situación tipo hiper, creo que deberías empeorar más la situación fiscal, etc. Sí me parece que podés tener algo, no como el Rodrigazo, pero en esa dirección. Si querés un promedio entre lo que fue la devaluación de Kicillof y el Rodrigazo, una aceleración del tipo de cambio, una falta de ancla, como dijo Andy, y que entremos en inflaciones por arriba de 4 o 5 puntos mensuales y una situación muy, muy inestable, ¿no?
Sí. Sí, Andy, ibas a preguntar algo.
No me acuerdo qué le iba a preguntar, pero vamos con otra pregunta.
Andy, despertate.
Lucas, no, te estaba, a mí me pasa, viste, me quedo escuchando y siento que aprendo, entonces no, me da cosa interrumpir. Lucas, por ahí sacándote un poco, pues, solamente el plan de los bancos centrales. El otro día, hace un tiempo, tuiteé, a mí una de las cosas que me gusta de DeFi, de finanzas descentralizadas, es que siento que cada protocolo es como un pequeño banco central que trata de mostrar que es la moneda más desinflacionaria posible, ¿no? Obviamente es totalmente discutible esto. ¿Crees que en algún momento podríamos tener bancos centrales que estén determinados por contratos inteligentes o por reglas, y eso podría ser más creíble algún tipo de política de metas de inflación? ¿O se necesita un margen muy importante de flexibilidad como para poder manejar las situaciones? Digo, no específicamente para Argentina, pero para corrernos un poco y charlar algo más global.
Mira, no lo veo que los bancos centrales de las, llamemos la moneda fiat, como le dicen a las monedas comunes los del mundo cripto, no veo que eso ocurra. Primero, por citando a un profeta, por las porosas manos de los políticos, digo, nadie quiere ceder control, ¿no? Eso es un punto, no hay incentivos. Y segundo, que creo que es un poco arriesgado, pues si el protocolo te falla, ¿viste? Entonces nadie va a hacer eso. Pensá que hoy los bancos centrales tienen incluso temor, ¿viste? Y estudian el tema de esto de la moneda digital de los bancos centrales, que es mucho menos que eso, es simplemente que haya una versión digital de los billetes, esencialmente, o lo que sería una especie de que las personas pueden tener una cuenta bancaria en el Banco Central, y eso le está llevando tiempo y estudios. Entonces, no lo veo que venga por ese lado. Sí creo que es concebible que dentro del mundo cripto surjan monedas con propiedades que la hagan más atractivas que las monedas fiat, ¿no? Hoy, o sea, está todo el mundo este de stablecoins, que a mí me apasiona mucho y la verdad que me estoy metiendo bastante. Que son estas monedas que valen, suponete, un dólar, pero que tienen un componente en general de alguna relación con el mundo real, incluso algunas como DAI que dicen que no lo tienen, pero en el fondo lo tienen. Pero qué sé yo, una moneda que fuera con el dólar, pero además que te pague un interés todo el tiempo y que realmente sea totalmente descentralizado, o una moneda que mantenga el poder de compra absolutamente estable en términos reales, eso creo que podría salir del mundo cripto, simplemente una cuestión de diseño. Y después la adopción es todo un tema, pero lo veo más como que por ese lado que venga de los bancos centrales, francamente.
Estoy totalmente de acuerdo. Te comento, ayer estaba con un grupo de amigos economistas, bastante borrachos en la cervecería esta que está ahí en el hipódromo, ¿cómo se llama? Rabieta. Y pasa, ¿no? Digo que cada vez que te juntás con economistas, la charla tiene un poder gravitacional. El tema cripto tiene un poder gravitacional muy fuerte a donde siempre, casi siempre terminás discutiendo. Y coméntelo el alcohol porque eso parte desinhibe y empieza y podés imaginar cosas por ahí, podés discutir cosas por ahí que suenan más ridículas. Mi sensación, y en línea con lo que vos decís, entonces yo estoy convencido que la gente, y sobre todo el argentino que ve este poder de destrucción de la moneda, digo, si tiene la elección va a tratar de ir a monedas más estables de algún modo, y por ahí el cripto es una solución. Y por ahí, acá quería aprovechar para preguntarte, porque vos sos historiador, ¿no, Lucas? De carrera. Digo, mi sensación es que el Estado-Nación, como lo conocemos, es una estructura de armado político-económico muy reciente en la historia de la humanidad. Y me da la sensación de que el cripto puede terminar, digamos, generando un problema muy grave para esta organización de la sociedad, porque si vos te vas a cripto y no pagás impuestos, digamos, tenés como una expulsión muy grande de los mecanismos de financiación de los estados. No sé, delirando, digo, que imaginás que cripto puede cambiar el panorama, digamos, de la organización, no sé si la geopolítica o de los estados, digamos, ¿qué impacto puede tener, delirando un poco, en todo esto?
Podría ser, yo creo que hay trabas para llegar a eso. El Estado es el monopolio de la fuerza la vas a tener y van a ir a tu casa, Andrés, a buscarte, che, vos no me pagaste impuestos. Entonces, por ahí se inventan otro tipo de impuestos que no dependa de tu transaccionalidad. La veo difícil, francamente, ¿no? Pero sí creo bastante que tenemos que pensar, como se dice, out of the box. Si todo este movimiento de cripto no podría ayudar a los problemas que tenemos en Argentina de estabilidad monetaria, ¿no? Y yo creo que quizás la solución puramente descentralizada, en el sentido de, che, que la gente use cripto y que pase lo que pase, probablemente tiene más problemas de adopción que si uno dijera, a ver, Mercado Pago, meteme una cripto, viste, que, no sé, que flote contra el dólar, pero como las monedas sudamericanas, y ponela en la billetera. Y yo, Estado, no la puedo tocar. Y vos, no sé, Pierpaolo de Gualá hace lo mismo y otros hacen lo mismo. Entonces, que quizás una solución coordinada que venga del sector privado no es demencial para este problema que tenemos, que es tan grave y que lo tenemos hace 70 años, ¿no? De nuevo, por ahí sí es demencial, pero por ahí no. O sea, creo que no tenemos que, digamos, negarnos a pensarlo, ese tipo de cosas. Y creo que Argentina es uno de los países que todo esto más lo puede beneficiar, ¿no?
Lucas, te quiero hacer una pregunta. Vos que, bueno, justamente aprovechando que sos historiador, ¿conoces alguna moneda que haya perdido tanto de su valor en tan poco tiempo como el peso argentino? En tan poco tiempo, digo, de 2000, no sé, 18, 19, incluso de largo plazo también, ¿no? Porque está ese típico spot de Tato mostrando cuánto vale el peso, ¿no? Con su distinta moneda y la cantidad de peso que perdió. ¿Hay alguna moneda que compita con la nuestra en eso o no?
Y la que competía era Brasil, digamos. Obviamente que tenés casos en las hiperinflaciones que han sido tan rápidos que le ganan al peso en desvalorización. No sé, la húngara o el marco alemán en los años 20 fueron terribles. Pero si vos usás alguna medida que es tipo de largo plazo, como por ejemplo decir la inflación mediana, o sea, agarré el año típico de inflación argentina de los últimos 70 años y te voy a dar, no sé, 30%. Eso no existe. O sea, no hay países que en un año promedio hayan tenido inflación de ese orden de magnitud. Y eso, para mí, es relevante, ese carácter como tan, si querés, tan metido en nuestra vida de la inflación, y que hace un poco más difícil salir, porque toda la gimnasia que tenemos es diferente que la que tenían los alemanes de los años 20, donde estabilizaste el tipo de cambio y listo, volvimos a la normalidad de estabilidad. En Argentina, todos estos comportamientos, digamos, hacen más desafiante un programa de estabilización. Y creo que es un error pensar, o sea, yo creo que mucho que Argentina necesita un programa de estabilización económica, creo que es un error pensar que con solo decir no emito más, nos coordinamos rápido a la baja inflación. Si vemos los programas exitosos
de estabilización. Sí. Digo, con Sandleri se dejó de emitir y así todo, la inflación no cayó, ¿no?
Por eso te digo, o sea, creo que hay un tema de expectativas también, de si te creen o no. Argentina dos veces salió de la alta inflación, en 1891 y en 1991, o sea, separada por 100 años. Las dos veces fue con un cambio de régimen muy importante vinculado a el Banco Central no puede emitir salvo que compre divisas. En el 1891 fue oro y en 1991 fue dólares. Entonces, eso como que cambió mucho las expectativas, las orientó para abajo. Por supuesto que es un cambio monetario, pero es algo más que cambié la política monetaria. Cambié las reglas de juego monetarias del país y además tengo que cambiar las reglas de juego fiscales, porque si no cambio las fiscales, las monetarias no van a durar porque al final le vamos a dar a la maquinita. Entonces, creo que hay que pensarlo de esa manera, digamos, como realmente un cambio de régimen, sobre todo pensando en si hay otro gobierno distinto en el 2023, ¿no?
Y ahora, mirando el mundo, ¿te preocupa el mundo? Porque la región, como dije, ¿no? Tenés a Brasil subiéndote la tasa, Colombia, México, Chile, Perú, pero también la Fed, bueno, Canadá esta semana ya anunció que está revirtiendo su política monetaria, ¿no? Bueno, Nueva Zelanda. Entonces tenemos como una reversión en lo que son las políticas monetarias laxas. Vamos hacia un mundo de políticas monetarias más contractivas, en el margen, ¿no? Respecto a lo que está hoy acostumbrado el mundo, pero eso puede de alguna manera, ¿crees?, impactar en la reversión de flujos. Si es así, Argentina no se encuentra muy mal, digamos, ¿no? Por la vulnerabilidad en la cantidad de reservas y por la falta de dólares en la economía en general, la brecha, etcétera.
Sí, creo que para Argentina es marginal en el sentido de que lo importante es otra cosa, son todos estos delirios que tenemos adentro y este Frankenstein que estamos construyendo. Puede haber una suba de tasas internacional, pero no veo, la verdad que no soy de los preocupados por la inflación mundial. O sea, soy más bien de los, como le dice Krugman, team transitorio. O sea, que los desajustes del COVID, etcétera, y que es paradójico, pero así como un país que tiene una inflación alta se mete en la inercia, se mete en los comportamientos, los países que conquistaron inflaciones bajas, creo que también les pasa eso. O sea, que hasta que lográs despertar unas expectativas permanentes de inflación más alta, tienen que pasar muchas cosas, digamos, ¿no? Y si vos ves las curvas de bonos, de break-even, no es que siguen en dos y pico la inflación esperada, no sé, en Estados Unidos en el largo plazo. Entonces, creo que puede haber un tema temporario, creo que para Argentina no es bueno, pero no es lo que va a definir su futuro.
No, sí, digamos, yo armé notas, incluso, bueno, hablo con distintos economistas y portfolios de acá de Argentina y que alguno que otro de afuera. La preocupación pasa por la dinámica con la soja, fundamentalmente, ¿no? Porque si tenés una suba de tasas, va a venir asociada una suba del dólar y caída de materias primas, y ahí lo que nos salvó este año fue la soja, y mirá cómo estamos hoy, ¿no? La soja puede ser el problema del año que viene, y ya se está comiendo una patinada linda la soja, digamos, ¿no? Desde el pico hasta los valores actuales. Sí, quizá venga más por el lado comercial el problema, no por el lado financiero, pero sí por el comercial, digamos.
No, eso claramente. Me cuesta ser... Yo soy muy en eso como ortodoxo. El mejor pronóstico del precio es el precio, si no sería otro, pero puede ser, claro. Puede ser que baje. Claramente no vamos a tener el superprecio de la soja que tuvimos la cosecha anterior, y eso es un problema que se suma a que el tipo de cambio va a estar más atrasado, ¿viste?
Sí.
No, complicado, el 2022 complicado, la verdad que lo veo con preocupación realmente. Por otro lado, uno dice, bueno, qué sé yo, digo, un gobierno que gobierna así, tampoco decís, bueno, ¿qué esperaban, no? Pero, claro. Pero bueno, a uno le preocupa porque, como vos decías, Julián, digo, la situación está mal, o sea, los niveles de salario real, los niveles, hoy miraba justamente en este asunto de los salarios, de este promedio de 50 o 49 que te dije, la diferencia entre informales y formales es brutal. Es 52 contra 36. Es decir, lo que bajó el salario real informal este año, que es un año de casi post pandemia, durísimo.
Y ahora, mirando el desafío más grande, que todavía no tenemos un acuerdo con el FMI, ya está mi última pregunta, digamos. ¿Qué esperás respecto de eso después de...? Porque no va a venir antes del 14. ¿Qué esperás después de eso y cuánto grado de libertad crees que tiene Argentina para negociar?
Creo que es mucho más difícil un acuerdo con el fondo que el acuerdo con los bonistas. Ya Guzmán tardó varios meses para firmar al final algo que era medio lo esperado, ¿no? Porque ahí vos negociás un número con los bonistas, o dos o tres números, plazo, tasa, haircut. Con el fondo negocias muchas más dimensiones, y dimensiones que tienen que ver con tu política pública, que tiene que pasar por un filtro político del propio gobierno, de sus aliados, etc. Y este no ha sido un gobierno que muestre como una gimnasia ágil de gestión. Entonces yo veo como un obstáculo y un problema difícil ahí. ¿Qué creo que va a pasar? Que van a hacer algo muy, digo, que no va, vamos a buscar, encontrar alguna manera de ir posponiendo y no hacer default, pero tipo los años 80, donde, viste, ibas, negociabas un pequeño programita, te daban 3 meses más, y como que nominalmente no estás en default, pero tampoco tenés el beneficio de credibilidad que sí te podría dar un programa más largo con el fondo.
Un híbrido, digamos, patear la pelota.
Sí, un híbrido y seguir en el barro.
Claro. Vamos viendo, digamos.
Exacto.
Bueno, Lucas, che, un gustazo poder hablar con vos, tener tu view sobre, bueno, un poco de cripto, un poco de la parte monetaria y también con relación a lo que es el FMI. Así que, bueno, gracias por sumarte a esta charla y, bueno, de mi lado, un gustazo poder hablar con vos.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos en redes sociales.
Abrazo. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo. Bueno, señores, se nos pasó el programa. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. A mí en Instagram también, Julián-Yosovich también. Así que, bueno, vamos a estar en contacto seguramente hasta la próxima. Andy, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Juli. Que tengas lindo fin de...
Bien, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar